Sentir y vivir el deporte hoy es una realidad. Escenario Deportivo Universitario. Escucha la más completa información deportiva local, nacional e internacional. Unicauca Estéreo, una onda deportiva.
Amigos nuestros, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Escenario Deportivo. Como siempre, todos los viernes en este horario nos reunimos con ustedes para llevarles la mejor información deportiva. Ya se encuentra el profesor Jeffrey Hoyos, profesor de fisioterapia, acompañados de sus alumnos en esta oportunidad, pues Nicolás Maldonado también nos viene a colaborar con este su programa Escenario Deportivo. Y este amigo de ustedes, Néstor Velasco. ¿Qué tal, profe Jeffrey? Bienvenido todos ustedes y los oyentes también a Escenario Deportivo.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Unicauca Estéreo en Popayán y en Santander de Quilichao, en la sede norte. Muy buenos días, Nicolás.
Bienvenido. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muy feliz de estar aquí esta mañana con ustedes.
Hoy les tenemos una invitada muy especial. Se trata de la deportista Diana Paola Moreno, quien nos estará acompañando en este programa para compartirnos un poco, pues, de su práctica deportiva. Y bueno, ella es una egresada también del programa de enfermería. Entonces nos estará contando un poco, pues, también de todas esas experiencias acá en Unicauca. Bienvenida, jefe, y un gusto, pues, tenerte por acá.
Hola, muchas gracias. Bueno, aquí estoy.
Diana Paola, cuéntanos un poco cómo fueron esos inicios deportivos inicialmente en natación y después ya ese paso a las actividades subacuáticas en natación con aletas.
Bueno, mi carrera deportiva empezó desde muy chiquita. Mi mamá fue la que me motivó más por empezar un deporte cerca de mis 5 años a nadar. Entonces primero fue solamente a aprender y luego me quise quedar porque me gustó mucho competir. Entonces pasé mucho tiempo compitiendo en natación carreras hasta casi los 14 años. Cuando tuve 14 entré en una crisis de adolescencia, un pequeño retiro, pero luego volví, continué mi carrera deportiva y me fue muy bien. Y así estuve hasta que dije, quiero probar algo nuevo y se dio la oportunidad de competir en natación con aletas, que es el deporte que actualmente practico. Que empecé y me enfoqué en la natación con aletas, se me han abierto muchas puertas y tuve la oportunidad de clasificar a varias selecciones Colombia, varios campeonatos nacionales y en ese proceso estoy todavía aquí compitiendo por el equipo y por el país.
Sí, precisamente eso queríamos hablar también, Diana Paola, que nos contaras un poco esos procesos que has venido desarrollando, pues, a nivel nacional y también de Selección Colombia. Cuéntanos cómo inicialmente que hiciste parte de la Selección Cauca y ahora, pues, que representas al Valle.
Yo competí mucho tiempo por el Cauca, yo nací en el Cauca, soy de Santander de Quilichao, llamo a mi departamento, estuve mucho tiempo compitiendo por él, hasta que vi la necesidad de cambiar porque había falta de apoyo, porque no hay ese soporte que los deportistas necesitan tanto a nivel educativo como económico, y entonces decidí y se abrió una oportunidad para competir por el Valle. Entonces, competí mucho tiempo por el Cauca, tanto en natación carreras como en natación con aletas, hasta los últimos Juegos Nacionales en el 2015 con ellos, y donde gané una medalla de oro, una medalla de plata y una medalla de bronce. Con esos resultados, el Valle me aceptó dentro de su equipo y me empecé a preparar ya con ellos para competir en Juegos 2019 y 2023. Entonces mi meta nunca fue tan larga, en realidad yo siempre he pasado cada año pensando ese será mi último año y no sé si tal vez por eso es que cada año lo doy como si fuera mi último año, como si fuera el último, y me ha ido muy bien y he terminado un año y siento que tengo un nuevo reto y sigo. Entonces cuando me pasé al Valle, que me empecé a preparar para los Juegos Nacionales de 2019, tenía 4 años en los que iba a estar entrenando duro, quería aprovechar también la oferta educativa que me daba el Valle, entonces entré de una a estudiar una maestría en la Universidad del Valle, me acababa de graduar, no, ya llevaba un año y medio de graduada de la Universidad del Cauca de Enfermería. Entré a estudiar, empecé a entrenar con el Valle, todo fue un reto súper grande, pero yo seguí adelante y a medida que veía que las cosas iban mejorando, pues no podía parar. Era como, bueno, todo va muy bien, sigamos. Ese año clasifiqué a varios mundiales, que mejor dicho, ya no me acuerdo muy bien, pero he ido a, estuve en China, estuve en Grecia, estuve en Serbia, estuve en Rusia. Y el último mundial que fui, que fue el año pasado, otra vez Serbia, porque se repitió la sede.
Que bueno, muy interesante todo lo que nos estás comentando, Diana Paola. Y quisiéramos también conocer un poco más acerca de ese proceso que has tenido con respecto a cómo es llevar, digamos, destacarse tanto en la parte académica, porque sé que eras muy buena estudiante, y también pues tener un rendimiento alto en el tema del deporte.
Bueno, no mentiré, es un reto muy grande, pero todos están en el proceso de en querer. Hay días en que no quería, es cierto, como que no quiero entrenar, no quiero estudiar, no quiero trabajar, porque en realidad combiné tres cosas. Yo tenía que trabajar, tenía que estudiar mi maestría y tenía que entrenar. Entonces traté de organizar los horarios, pero créeme que uno necesita apoyo. Y el lugar a donde llegué en realidad me apoyó totalmente. Mi jefe, en ese momento la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca, me aprobó que tuviera un horario diferencial. Yo entro a trabajar, bueno, entraba, en ese momento no estoy trabajando, entraba a trabajar a las 9 de la mañana, lo que me daba tiempo para llegar a entrenar a las 5 de la mañana, nadar de 5 a 7 de la mañana, salir, comer algo. Luego me iba al gimnasio, tenía que estar una hora más en el gimnasio, hora y media a veces, y podía llegar entonces al trabajo entre las 9 y 9 y media. Pasaba trabajando derecho, llevaba mi almuerzo hasta que me dieran las 4 de la tarde, y si había entreno doble, bajaba otra vez a la piscina, terminaba de entrenar y ya podía descansar. Si por el contrario tenía clase, pues bajaba directamente a la universidad, porque mis clases en ese momento eran los viernes y los sábados, bajaba a la universidad y terminaba mi clase completa. Y cuando estuve en el pregrado, no podría haberlo logrado sin mis compañeros. O sea, afortunadamente he tenido muchas personas buenas en mi camino, y mis profesores y mis compañeros de ese momento en el pregrado, o sea, fueron clave total para que yo me pudiera graduar. Sí, me gradué con buenas notas, afortunadamente, pero tuve que sacrificar cosas. Por ejemplo, habían rotaciones de enfermería que eran muy lejos, yo no las podía hacer, los profesores aceptaban que no las en esos lugares, sino que las hiciera solamente en el hospital universitario de Popayán. Pero eso me prohibía, como te digo, o sea, yo sabía que me iba a perder de una oportunidad de aprender, pero es que estaba haciendo otra cosa, entonces tenía que escoger una de las dos, y al final hice algunos sacrificios tanto en mi carrera profesional por apoyar mi carrera deportiva, pero al final no me arrepiento de nada. Creo que han llovido solamente bendiciones, tanto en la parte deportiva como académica, como de mi trabajo.
Sí, qué bueno, muy interesante escuchar pues esa historia, Diana Paola, y quisiéramos conocer también un poco más con respecto a tu deporte. Bueno, ¿cuál es como la principal diferencia con la natación carreras? ¿Qué aspectos crees que son importantes como en la parte técnica y de preparación en la natación con aletas?
Bueno, cuando yo estaba en carreras nadaba muchos metros. Teníamos que practicar los cuatro estilos, pero también me enfocaba en lo que yo era, velocista. Ahora estando en la natación con aletas, tengo un implemento, o sea que diría que la diferencia más grande que existe son los implementos que tengo permitido utilizar y mi traje de competencia. Mi traje de competencia me llega hasta los tobillos y pues en la parte de arriba del torso es igual que el traje de competencia de natación, pero este es más largo, entonces tú tienes más velocidad, tienes un poco más de... Están hechos de los mismos materiales, o sea, tenemos reglas también, no podemos saltárnoslas al igual que en natación. Y mis implementos, yo puedo competir o con una monoaleta, que es una aleta grande que se parece a la cola de un delfín, nadando específicamente como lo permite mi deporte, que es con los brazos estirados en flecha y moviéndote, ondulando con la cadera. Entonces vas o en superficie o en el fondo. Pero la natación con aletas incluyó una modalidad que se parece muchísimo a natación carreras, que es las pruebas de bialetas. Es nadar libre, es lo mismo que nadar el estilo de libre, pero lo puedes nadar con unas aletas que tienen una longitud permitida. ¿Qué significa eso? Que vas más rápido también. Y en ese momento, Colombia no es potencia en esa parte, está trabajando muchísimo. Colombia es potencia en las pruebas de monoaleta porque se lleva muchos años de preparación, pero como se incluyó este deporte nuevo, muchos deportistas que eran nadadores y que querían, no sé, ampliar su carrera o experimentar otros deportes, empezaron a competir también en vialetas. Y estamos mejorando, pero aún no al nivel que tiene Europa en este momento. Entonces, diría que esos son los mayores retos que tiene el deporte, que las vialetas progresen mucho más, porque a nivel de monoaleta tenemos campeones mundiales, tenemos, de hecho, en el equipo en el que estoy, en el último mundial que fuimos, medalla de plata, medalla de bronce, y siempre se ha quedado entre los primeros 5 lugares. O sea, lo que es las subacuáticas a nivel de superficie con las monoaletas está súper desarrollado.
Qué genial, Diana. ¿Cómo influye esa sensación de estar debajo del agua en la concentración y el rendimiento?
Llega un momento en el que solamente estoy conectada con el agua y cuando clavo son milésimas por debajo y luego voy a la superficie y no siento nada. Entonces diría que mi mente se pone en blanco hasta que llega el dolor. Llega el dolor y llega el dolor dependiendo de los metros que esté nadando. Si solo nado 50 metros, está bien. Es un dolor soportable y llego hasta la pared y no alcanzo a pensar en nada. Voy solamente pensando en moverme rápido, no morirme y llegar. Pero si tengo que ir y volver, que son 100 metros, es una prueba súper dura porque hay que irse muy rápido, a la misma velocidad prácticamente en que me voy, me tengo que regresar, y la fatiga muscular que se alcanza en los últimos metros es inigualable. He tenido experiencias súper difíciles, una donde mis músculos quedaron totalmente, ¿cómo decirlo? No sé, como quietos, rígidos, ya no podía más, tenía tanto ácido láctico que ni siquiera me podía mover, pero tenía que tocar la pared porque mi compañera tenía que salir. Y si no salía, se descalificaba el relevo y yo ya no sabía ni cómo llegar porque iba muerta. Entonces es una experiencia muy linda el nadar, el competir, el estar bajo el agua o el estar en la superficie. Diría que es algo inigualable.
¿Qué otro tipo de cosas haces afuera del agua para mejorar el rendimiento? Algo así como entrenamiento invisible.
Empiezo a meditar mucho. Hago sesiones de visualización, prácticamente las pruebas más difíciles para mí, las en las que siento que tengo demasiada presión, que son las pruebas por equipo, porque en las pruebas individuales, si no hago las cosas bien, okay, es mi responsabilidad, pierdo yo. Pero en una prueba por equipo no solamente me tiro como la prueba mía, sino el resultado de todo el equipo, y eso me da demasiado estrés. Entonces trato de, en las noches, mentalizar la prueba, tratar de competirla en mi mente y ver qué cosas puedo mejorar. Diría que ese sería mi único entrenamiento invisible porque no hago más. No sé si la nutrición en cuenta.
Diana Paola, la nutrición, bueno, mencionaste un poco el tema del trabajo de fuerza. Bueno, ¿qué otro entrenamiento adicional realizas además pues del trabajo en piscina?
Creo que eso es prácticamente lo que hago. Tengo entrenamientos en fuerza que se basan en levantar pesas, pero también tengo en ejercicios que solamente son muy similares a lo que yo hago en el agua, pero lo hago en tierra. Entonces nos ayudamos de balones medicinales o de bandas y nos colgamos y empezamos a movernos. O sea, trabajamos muchísimo el core en la parte física. En la parte mental, lo que ya les dije, lo de meditar o visualizar, técnicas de respiración. Trato de nutrirme lo mejor que puedo, aunque a veces no lo logro.
También podrías enviarle un mensaje de pronto a esos niños o a esas personas que siempre han tenido algún interés particular con el deporte. ¿Cómo puede cambiar vidas como lo ha hecho con la tuya? ¿Qué mensaje les podrías dar?
Bueno, yo les diría que si encuentran algo que les gusta y que aparte es competitivo, no lo dejen. Competir siempre es una bendición porque te genera a ti nuevas responsabilidades, nuevos retos, nuevas cosas en tu vida. Jóvenes, que se les deseo a todos los niños que quieran practicar un deporte competitivo, e inclusive a los que no lo quieren hacer y solamente sea por salud, el conocer personas, el tener a alguien con quien hablar, alguien con quien compartir algo que te gusta, es una experiencia que nadie debería perdérsela. Y en los que están en este mundo competitivo, les diría que no se rindan, porque llegan momentos donde uno no quiere hacer nada, quiere como tirar la toalla y siente que no está avanzando, pero es allí donde hay que hacer las cosas mejor y enfocarse más y tratar de que se llegue a lo que uno quiere, al logro.
Importante todo lo que nos comenta Diana Paola, deportista de alto rendimiento, sus sugerencias, los consejos que hace para quienes pues se dedican a este menester. Vamos a unos mensajes, consejos institucionales y ya regresamos con todos ustedes. Regresamos nuevamente a este su espacio, escenario deportivo, y retomamos pues la interesante entrevista con Diana Paola.
Hoy, aprovechando que tenemos esta gran invitada, también queríamos consultarle cuáles son sus proyectos a nivel deportivo para este año, Diana Paola.
Bueno, este año tengo dos retos muy grandes. Uno, aprender a entrenar sola, porque estoy en otra ciudad, no estoy en Colombia, estoy en Canadá, estoy estudiando, y aparte de eso tengo que entrenar muy duro porque clasifiqué a los Juegos Mundiales que se realizarán en China en agosto. Entonces espero que la federación pueda llevarme, decida que yo puedo completar el equipo, porque ya clasifiqué, pero eso no significa que ellos tengan que llevarme. Si ven que mi rendimiento no está bien o no está acorde, pueden llevar a alguien más. Entonces, nada, ya tengo ese reto de enfocarme en entrenar, en estudiar, y es lo único que estoy haciendo por ahora.
Listo, Diana Paola. Y con respecto a tus estudios, cuéntame cómo ha sido tu experiencia en Canadá, cómo van esos estudios fuera de Colombia.
Bueno, ha sido toda una experiencia. Llevo 2 meses nomás. Estudiar en otro idioma es difícil, pero me ha acoplado muy bien. Tengo ayuda, estoy recibiendo monitorías tanto del idioma como de las clases que veo. Estoy haciendo un posgrado en informática en salud, tratando de complementar lo que hice en Colombia, que fue enfermería, epidemiología, y ahora enfocarme más hacia la parte de sistemas y en la administración de proyectos.
Perfecto. Listo, Diana Paola, te agradecemos mucho por tu tiempo, por ese espacio que nos has dejado aquí en Escenario Deportivo. Siempre desearte pues lo mejor de tus éxitos en la parte deportiva y pues también en tus estudios, y pues esperamos que nos brindes otro espacio para que nos sigas contando de cómo te acaba de ir pues en todas estas metas a nivel deportivo.
Perfecto, no, muchísimas gracias por invitarme y que estén bien.
Te agradecemos muchísimo a Diana Paola Moreno su aporte aquí para con el programa Escenario Deportivo. Nicolás Maldonado también nos tiene notas importantes para este su programa de Escenario Deportivo. ¿Qué tal, Nicolás? Bienvenido.
Gracias. Vamos a comenzar con el fútbol colombiano, donde Dairo Moreno, con 350 goles, va a tener un trono compartido con Falcao. Es historia puro para el fútbol colombiano, ya que Dairo Moreno sigue rompiendo redes y récords. Con su gol en la victoria del Once Caldas sobre el Deportivo Pereira, no solo aseguró el clasificatorio del eje cafetero, sino que también metió en la historia grande del fútbol colombiano. Llegó a 350 goles como profesional, igualando a nada más y nada menos que Radamel Falcao García. Sí, señores y señores, ahora Dairo y el Tigre comparten el título de máximos goleadores colombianos de todos los tiempos. Pero ojo, la batalla no ha terminado porque ambos siguen activos en 2025. Con Dairo en el Once Caldas y Falcao en Millonarios, así que la lucha por el trono del gol colombiano sigue abierta. ¿Quién terminará en la cima? Ahora quiero hablarles un poco sobre algo que pasó en Portugal. Hubo caos, pues anularon la primera etapa de la vuelta a Algarve. Terminó con el mayor desconcierto posible. Filippo Ganna del Ineos cruzó la meta como ganador, pero su victoria fue anulada tras un error de señalización que hizo que la mayoría del pelotón tomara un camino equivocado, a solo 800 metros de la meta. Solo con unos pocos ciclistas que lograron conseguir el recorrido correcto, lo que generó un final completamente desordenado. Las críticas no tardaron en llegar. El austriaco Marco Heller calificó la situación de broma y ridícula, mientras que los organizadores se vieron obligados a cancelar la etapa, en un intento de mantener la equidad en la competencia.
Este incidente deja muchas preguntas sobre la organización de la carrera y la seguridad de los ciclistas. ¿Cómo es posible que una vuelta de este nivel ocurra un error tan básico? Ahora los corredores se preparan para la segunda etapa, una jornada montañosa de 177 kilómetros entre la Goa y el Alto de Foyá. ¿Podrá la Vuelta a Gabre retomar la normalidad después de este inicio tan caótico? Y por último, vamos a hablar un poco del ciclismo colombiano, donde Egan Bernal y su posible regreso a las vueltas, pues se ha demostrado que Egan Bernal, además de ser un crack sobre la bicicleta, es alguien que sabe tomarse la vida con humor. Tras su caída en la clásica del Gran Paraíso Interior, que le dejó una fractura en la clavícula, el colombiano no perdió el ánimo ni el ritmo. En vez de lamentarse, decidió musicalizar su recuperación con Héctor Lavoe. En sus redes apareció moviendo los hombros con su novia, al ritmo del Día de mi Suerte, dejando claro que ni la caída lo desanima. Y ojo, sin cabestrillo, será un mensaje subliminal de que volverá pronto. Lo cierto es que Egan Bernal ya ha vencido obstáculos mucho más duros, así que esa caída parece solo un tropiezo con una banda sonora incluida. Ánimo, Egan, que el show debe continuar.
Estas han sido las noticias más relevantes que tenemos en Escenario Deportivo. Agradecemos a todos nuestros oyentes en Popayán a través del 104.1 y en Santander de Quilichao en el 93.6. Nos vemos en la próxima semana, donde tendremos mucha más información, mucho más invitados y sorpresas, pues, de todo lo que tiene que ver con el mundo deportivo.
Bueno, a todos nuestros oyentes, pues muy amable por haber estado en este espacio Escenario Deportivo. Con mucho gusto se despide de ustedes el profesor Jeffrey Hoyos, Nicolás Maldonado, este amigo de ustedes, Néstor Velasco. Un saludo cordial para Milady Avirama y la profesora
Viviana Celis, que nos escuchan a través del dial de Unicauca Estéreo.
Bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. We'll be right back.